¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. El primer ministro de la India, Narendra Modi, ha visitado Estados Unidos, se ha reunido con el presidente norteamericano Joe Biden en la Casa Blanca, y para hablar sobre ello estoy junto al analista internacional Pablo Jofre Leal. Pablo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier. Gracias por la llamada.
Muchísimas gracias a ti, Pablo, por dedicarnos tu tiempo para la radio. Y vamos a empezar, Pablo, si te parece, con una publicación justamente del Wall Street Journal, ¿no?, que dice que el presidente Biden dijo que los lazos de Estados Unidos con India se estaban fortaleciendo rápidamente al concluir la ronda de conversaciones, ¿no?, precisamente con el líder de la India, en la que ambos países anunciaron acuerdos de defensa destinados a alejar a Nueva Delhi de las compras de armas a Rusia. En una conferencia de prensa en la Casa Blanca con el primer ministro Narendra Modi, Biden dijo que la India invertiría más de 2.000 millones de dólares en fabricación de última generación en los Estados Unidos, así como en las compras indias de drones estadounidenses y la producción conjunta de motores de aviones de combate. ¿Cómo ves esta interpretación, ¿no?, que hace este periódico estadounidense acerca de que, bueno, estas compras intentan alejar a la India de Rusia, teniendo en cuenta además que la India, Rusia, más China, Sudáfrica y Brasil forman el BRICS? ¿Qué nos puedes comentar de esto, Pablo?
Bueno, Javier, yo lo primero que diría aquí es que se muestra lo que la Cancillería China, lo que el gobierno chino ha definido respecto al gobierno de Joe Biden, ¿no?, por aspectos relacionados con China, pero que son perfectamente trasladables a esta situación que se vive con la India, con los BRICS, con Rusia, con todo. Hay una histeria de la política exterior norteamericana destinada a tratar de compensar el deterioro de una política exterior que ha ido a la baja en los últimos años, tratar de mantenerse a flote en este poder hegemónico que se ha mantenido hasta ahora, y al mismo tiempo contender contra la influencia de la República Popular China y la Federación Rusa, que han tenido, diría yo, un éxito absolutamente destacable en materia de acercar posiciones con gran parte de los países del planeta. A pesar de la situación en Ucrania, a pesar de la situación de tensión en el mar meridional de la China, el tema Taiwán y otros, China y Rusia tienen una política de expansión económica y política muy positiva, muy, muy positiva. Y eso lo resiente Estados Unidos. Prueba de ello es que se están firmando acuerdos entre Estados Unidos y la India que llevan varios años de conversaciones y discusiones y en las cuales Estados Unidos no quería ceder. Solo el caso de los drones, por ejemplo, que es un convenio, un proyecto, una idea que se venía discutiendo desde el año 2021 y que se concreta ahora claramente en función de acercar a la India a Estados Unidos, en función de contender contra Rusia y China y en función de la situación en Ucrania. En una inversión de 2.000 millones de dólares de la India en China puede representar para países menos poderosos que esto una muy importante inversión. Pero no significa absolutamente nada desde el punto de vista de las proporciones económicas que significa el comercio de la India con China, por ejemplo, que tienen un intercambio comercial de 150 mil millones de dólares, donde el principal proveedor de productos para la India es precisamente China y donde Rusia se sitúa a la par de Estados Unidos. Es decir, hay una situación de la política norteamericana que lo que busca es acercar posiciones con la India, tratar de generar más fricciones entre una India y China, que han tenido conflictos, indudablemente, choques fronterizos y otros, que son disputas que se remontan por muchos años. Trata de atizar ese fuego de división a través de incluso entregar como elementos de contacto y de convenio y de acuerdos el modernizar aviones, el modernizar piezas, establecer la construcción de motores para F-16 y otros, que Estados Unidos no suele hacerlo porque es muy celoso de su tecnología militar. Pero cuando se trata de contender con China, cuando se trata de enfrentarse a Rusia, indudablemente este Washington a la baja lo que pretende es precisamente alejar a Nueva Delhi de su proveedor militar tradicional, que es Rusia. aquí hay una política de doble estándar, ¿no? Tratar de acercar posiciones con un país con el cual ha tenido también discrepancias, el país más demográficamente poblado del mundo como es la India hoy, que ha superado a China, un país con enorme potencial tecnológico y de talento. No en balde hay cerca de 3 millones de ciudadanos indios que están en Estados Unidos, de los cuales gran parte de las visas tradicionales de talento son otorgadas a estudiantes indios. Es decir, hay cercanía, hay relaciones, pero hoy, en un marco internacional de disputa contra China, contra Rusia, indudablemente la India representa un botín apetitoso para Estados Unidos desde el punto de vista de estar ahí enclavado, fronterizo con China, cerca de Rusia, por tanto, representa un elemento importante en la política estratégica exterior de Estados Unidos. No lo veo extraño, es lisa y llanamente tratar de generar una política que sea más positiva de los sucesivos fracasos que ha ido teniendo. Ahora bien, la India, como bien lo decías tú, es parte componente de los BRICS, y en ese sentido tiene mucha más adherencia a los postulados de este grupo de países respecto al sistema internacional financiero, respecto a la desdolarización de la economía, respecto a avanzar en una política multilateral que aquella que sigue propugnando Estados Unidos, Javier.
Es verdad, Pablo. Y bueno, vamos con algunos detalles, por ejemplo, que es donde busca meter la cuña, que ya todos sabemos, ¿no? Estados Unidos así entre la India y China, ¿no? Que comparten estos dos países una frontera de 3.500 kilómetros. Y bueno, han tenido algunos encontronazos fronterizos, ¿no? Históricamente, y los últimos datan del pasado mes de noviembre. La cuestión es que Nueva Delhi, pese a la presión de Estados Unidos, se ha mantenido neutral sobre el conflicto en Ucrania. Pero hay detalles que también pueden hacer a la historia, y ya me dirás si estás de acuerdo, Pablo. Por ejemplo, Biden dijo, tras reunirse con Modi, hace tiempo que creo que la relación entre Estados Unidos e India será una de las que definen el siglo XXI. Mientras Biden esbozaba esta futura asociación, probablemente Modi recordaba cómo en 2005 no se le permitió en absoluto entrar en Estados Unidos. Se le denegó el visado por oprimir, entre comillas, las libertades religiosas, y la prohibición se levantó solo cuando Modi se convirtió en primer ministro. ¿Este tipo de cosas, en el fondo, también influyen de alguna manera, Pablo?
Absolutamente, absolutamente. Son los intereses propios de un Estados Unidos, que te lo refería en la pregunta anterior, que tiene esta política de doble estándar, ¿no? Uh-huh. Persigue a ciertos países por ciertas situaciones, pero de otros es absolutamente amigo, socio, incondicional y aliado. Es cosa de recordar solamente lo que es la política exterior norteamericana en Asia Occidental. Amigo, socio, aliado político, militar de Arabia Saudí, que es agresor de Yemen, que viola los derechos humanos de parte importante de su población. Estados Unidos, que es socio, aliado incondicional del régimen israelí, que ocupa y coloniza Palestina y que comete crímenes de guerra y lesa humanidad, establecido solo hace un par de días, cuando se declara efectivamente que la ocupación israelí de Palestina representa una violación del derecho internacional y crímenes, dicho por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pero es socio y aliado. Y en el caso de Modi, claro, había una situación de conflicto, pero hoy es primer ministro. Uh-huh. Y por tanto le sirve a los intereses norteamericanos. Le sirve para esta cuña que quiere interponer entre China y la India, y entre Rusia y la India también, porque bien sabemos la alianza política, militar, estratégica, tecnológica, energética que está teniendo la República Popular China y la Federación Rusa, y que abarca a muchísimas decenas de países, entre ellas la propia India. Es decir, el nuevo proyecto de la nueva ruta de la seda lo que implica es un cambio estratégico en la economía internacional, pero también en la política internacional, en la manera de establecer las relaciones entre los países, la manera en que se deberían establecer las relaciones donde los ganadores sean efectivamente los que comercian, los que establecen convenios, y no solo uno que mantiene el poder hegemónico y lo que quiere es solo ganar, ganar. Entonces, en ese plano, indudablemente que hay aquí una situación que hay que analizar en profundidad, Estados Unidos está interesado en la India en virtud de lo que significa su política exterior respecto a China y Rusia. Está interesado en la India porque representa indudablemente un mercado absolutamente apetitoso. No en balde, cuando la India dice quiero modernizar mi flota aérea, salta Estados Unidos porque sabe que ofrecer los F-16 y F-18, incluso superiores llegado el caso, implica también un peligro cierto de un viraje de la política exterior de la India en materia de decir acá yo tengo que tener una profundidad estratégica distinta, acercarme más a mis socios regionales, acercarme más a mis vecinos, que estar comerciando o que estar estableciendo alianza con un país que se encuentra a 10.000 kilómetros de distancia y que en general mantiene una política que es distinta a la que yo establezco. Yo quiero lo multilateral, este quiere mantener la hegemonía. Yo quiero relaciones con vecinos que sean amistosas, rentables, beneficiosas para ambos, en cambio lo que busca es el beneficio de sus complejos energéticos, transnacionales, complejo militar y otros. En ese juego está también la India, que representa hoy una fuerza importantísima en el plano internacional. Desmerecer a la India en el concierto internacional no es parte hoy de las lógicas y las estrategias de ninguna de las grandes potencias. Bien lo sabe China, bien lo sabe Rusia, y en ese plano, indudablemente, el firmar hoy por parte de Estados Unidos y la India acuerdos en materia espacial, tecnológica, militar y otro, no lo encuentro extraño, lo encuentro que es la lógica de un país que busca lo multilateral como es la India, pero sí encuentro oportunista, interesado y absolutamente alejado de la política tradicional de Estados Unidos de estar entregando tecnología avanzada para que su contienda contra China y Rusia pueda tener algún tipo de interés por parte de la India.
Pablo, y luego de esta visita de 3 días, ¿no?, de Narendra Modi allí a Estados Unidos, este fin de semana está orquestada una reunión en Copenhague donde estará, por ejemplo, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jay Sullivan, en una búsqueda de encontrar más apoyos para la causa del régimen de Kiev, ¿no? Y para ello han invitado a precisamente funcionarios de países como India, Brasil y Sudáfrica, que son los países del BRICS que hemos estado hablando. También han invitado a Turquía y también posiblemente invitarían a China. Sullivan viajará con Victoria Nuland, la funcionaria número 3 del Departamento de Estado de Estados Unidos, y también cuenta con la participación de un alto funcionario de la Unión Europea. Esto se da luego de que Zelensky anunciara que la contraofensiva va más lenta de lo que se esperaba. Y hay un reconocimiento de un político europeo que dijo que poco nos damos cuenta de cuánto no está convencido el resto del mundo, ¿no?, de sumarse, digamos, a la causa ucraniana, ¿no? No están convencidos, es algo terrible de reconocer. ¿Qué busca Estados Unidos con esta reunión, no? ¿Intenta, por ejemplo, ir reventando el BRICS por dentro? ¿Sus objetivos se podrán cumplir de algún modo? ¿Cómo responderán, digamos, también estos otros participantes de la reunión, Pablo?
Yo, Javier, te diría que son medidas desesperadas por parte del principal patrocinador, aval, financista de Ucrania, ¿no? Más de 100.000 millones de dólares que ya ha entregado Estados Unidos en materia militar y financiera al régimen de Kiev. Sin ningún resultado, ¿no? Sin ningún resultado. Cuando el propio Zelensky reconoce que la contraofensiva va más lenta de lo esperado, lo que está reconociendo es que es un fracaso, porque se ha preparado durante meses, se ha anunciado con bombos y platillos, se han entregado armamentos a granel, así por masivamente, estamos hablando de tanques, de blindados, de sistemas de misiles, armas, municiones y otras, por cantidades industriales, y sin embargo Kiev no ha logrado ninguno de los objetivos que su presidente ha declarado. Le han asignado responsabilidad a la no entrega de municiones, le han asignado responsabilidad a que los países no se comprometen, pero yo diría que aquí más que la causa de Ucrania, lo que se quiere discutir en Copenhague es la causa de países occidentales. La guerra en Ucrania es la guerra de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia, donde la cabeza de playa, la punta de lanza es Ucrania, pero la guerra está financiada, armada, catalizada e impulsada por los países occidentales, Estados Unidos y la OTAN. Por tanto, el asesor de seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan, se reúna con representantes de países de los BRICS, es para tratar de matizar un poco lo que es la absoluta decisión de estos países de mantenerse neutrales en materia de sanciones, bloqueos, embargos o políticas de persecución contra Rusia. No están de acuerdo, no son partícipes, y más aún, cada uno de estos países lo que está estableciendo son políticas internacionales multilaterales. No están por sumarse a políticas hegemónicas y a un poder hegemónico. Puede ir Turquía, puede ir posiblemente China, pero más allá de sacar alguna declaración de buena crianza que diga llamamos a las partes a llegar a acuerdos, a negociar, a llegar a la paz, indudablemente, te lo puedo anticipar a pesar de que no soy futurólogo, te puedo anticipar que no va a obtenerse absolutamente nada que represente un apoyo político a Kiev, un apoyo militar a Kiev, porque ninguno de estos países, ni Brasil, ni la India, ni Sudáfrica, ni Turquía, van a entregar armas a Ucrania. Tendrá que seguir siendo una política de generosidad, entre comillas, de la OTAN y de Estados Unidos. Y por tanto, efectivamente aquí hay países, incluso dentro de la Unión Europea, que no están convencidos de seguir apoyando una causa que es más bien norteamericana que europea, aunque Europa sirva de patio trasero de las políticas exteriores de Estados Unidos. Aquí lo que necesita Estados Unidos es tratar de lograr una alianza con países que no lo va a lograr para seguir manteniendo un poderío y avances y beneficios que esta guerra le ha traído a Estados Unidos en desmedro de Europa, y es cosa de mencionar solo lo que significa la venta de petróleo y gas, más la industria de armas, representa hoy uno de los elementos catalizadores de la economía norteamericana. Vender el gas y el petróleo a precios superiores a los cuales Europa lo compraba a Rusia representa un tremendo negocio para Estados Unidos. Al mismo tiempo que se establezca que Europa debe aumentar su Producto Interno Bruto en materia de industria militar, como lo estableció el secretario general de la OTAN, haciendo un llamado desesperado por aumentar el gasto militar porque ya no les quedan municiones, ya no hay armas en las reservas de los depósitos militares europeos, él dice llanamente darle más fuelle, más manivela a la industria militar, principalmente norteamericana, pero de la cual también se benefician países como Francia, Gran Bretaña y Alemania. El resto de los países son simples cervatillos detrás de una política exterior belicista, hegemónica, y que además quiere seguir sumando países, porque no lo ha logrado, a una política que ya representa que es un fracaso. ¿Para qué? Para buscar fortalecer esas nuevas zonas de influencia que le llaman, ¿no?, de la parte sur del mundo, ¿no?, el sur global, que le dicen. Ese sur global no va a tener participación en esta guerra, no lo quiere, no lo desea, no le conviene, no es parte de su objetivo lo que buscan estos países, entre ellos Brasil, entre ellos Sudáfrica y otros múltiples países, es buscar caminos de desarrollo, de entendimiento, de cooperación, y mientras unos tienen guerra, unos impulsan el belicismo, otros lo que buscan es fortalecer la infraestructura, las inversiones, los proyectos conjuntos, reparar refinerías, construir puentes, construir puertos, generar el desarrollo mundial. Y esa es la diferencia fundamental entre un Estados Unidos y su aliado y una República Popular China y una Federación Rusa y otros países que buscan entendimiento, alianzas políticas, alianzas militares, alianzas económicas, alianzas estratégicas que permitan efectivamente cambiarle la cara al mundo.
Muchas gracias, Pablo.
Xavi, te agradezco la llamada. Un abrazo grande.